desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá, de la ciudad de Brownsville, Texas, en una noche muy especial, muy linda, y después de haber escuchado la música maravillosa, magistral, participación de nuestro hermano Roberto Orellana, a quien le volvemos a invitar para que esté con nosotros el próximo año, si fuera posible antes, pero también desde acá le mandamos mucho cariño a Yana, allá en el hospital, a su esposita, para que el Señor le bendiga y que pronto puedan salir. Esta noche yo voy a predicar un mensaje que le he titulado El Gobernador que no se supo gobernar. Pueden tomar asiento, por favor. Se puede llamar ironía. Se le podría considerar paradójico. O como nosotros en el vulgo o en el lenguaje coloquial podríamos llamarle, que es el colmo. Que una persona que tiene tremendos poderes para gobernar, controlar y dominar, no se sepa dominar a sí mismo. Es el colmo que existe una persona que tiene poderes impresionantes para gobernar territorios y tierras y personal, y él terminó su vida no sabiendo gobernarse. Simple y sencillamente porque en el momento que tuvo que tomar una decisión de hacer un justo juicio, no lo hizo. Gobernar de acuerdo al diccionario y a las definiciones y a los sinónimos que existen, gobernar es presidir, gobernar es administrar, gobernar es dirigir y gobernar es timonear. Eso es gobernar. Cuando usted controla, cuando usted maneja, cuando usted tiene bajo el control todas las cosas. Pues estos sinónimos de gobernar estaban implícitos o estaban intrínsecos dentro de la vida, del diario vivir de este hombre, de este personaje, llamado Poncio Pilato. Pero este hombre no supo gobernarse, como muchos de nosotros no sabemos gobernarnos. En el mensaje de esta noche nosotros vamos a ver con mucho cuidado cada una de las escenas en el momento más importante que tuvo este hombre llamado Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador de la región de Judea. Tenía bajo sus órdenes y bajo su control toda una región donde habían y vivían aproximadamente 1 millón de personas. Poncio Pilato era un noble y un buen empleado. Su jefe inmediato superior era Tiberio Julio César, a quien tenía que darle reporte de todo lo que hacía, de todo lo que él lograba y de todo lo que él conquistaba. Estuvo en ese puesto de gobernador por un periodo de 10 años. En primer lugar, es algo arbitrario y no era correcto, porque de acuerdo a las leyes romanas, en ese entonces solamente podían estar por un periodo de tiempo de 3 años. Pero él era una persona muy allegada al emperador. Y él estuvo 10 años en el poder. Pensando en voz alta, me parece que a mí, de que Dios le estaba esperando, y Dios le estaba preparando el momento, por eso no lo relevaron a él en el puesto antes, porque le iba a traer Dios al personaje de la historia, a Jesús, para que por medio de él se hiciera un juicio justo. Y que Pilato también tuviera la oportunidad de reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero mire qué tristeza. Pilato comete el error de su vida, lo tiene enfrente, y luego después de esto, él hizo muchas cosas por miedo, que ya las vamos a ver más adelante, e hizo muchas cosas por vergüenza y por mantener una incólume amistad con Tiberio César, el emperador. tristemente y vergonzosamente, inmediatamente después de la muerte de Cristo, comete otras atrocidades, otras barbaridades, y lo removieron del puesto. Y lo quitaron de gobernador. Durante ese tiempo que estaba en la provincia, Pilato manejaba y controlaba toda esta región, que era una colonia romana que estaba gobernada, controlada por todos los romanos, y no lo supo hacer, no, tal vez controló muy bien personal, sistema de gobierno, leyes y otro tipo de cosas, pero lo más importante en su vida, él no lo supo gobernar. No supo gobernar su momento. En el capítulo 27, versículo 11 al 14, yo quiero que usted vea con su Biblia, por favor, una escena muy linda, y lo peor es que fue una escena irrepetible en la vida, como las escenas de muchos de nosotros que tenemos oportunidades, que es muy probable que esas oportunidades no se nos vuelvan a presentar en la vida. Como ese día en esa cárcel de Chile, donde un predicador hizo la invitación y ninguno de los reos levantó su mano, y solamente uno dijo: por favor, pastor o predicador, yo sí quiero aceptar a Cristo. Y hace 25 años cambió la vida de él, y ahora vino a tocar la vida de nosotros por medio de su canto. Dicen muchos de nosotros: no sabemos gobernarnos. Somos excelentes empleados, controlamos muchas cosas, somos jefe de personal de una fábrica, de una empresa, pero no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. Y en el capítulo 27, versículo 11 al versículo 14, para demostrarle que Poncio Pilato no supo gobernar su momento, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 13. Pilato, una vez más. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Dios le estaba brindando a Poncio Pilato la oportunidad que a nadie le dio a través de los 3 años de ministerio de Cristo. Nadie tuvo frente a frente a Jesucristo con tanta libertad como lo tuvo Poncio Pilato. José, María, sus padres, el burrito que cargó a Jesús, Simeón, aquel anciano en el templo, y Ana la profetisa, y pare de contar. Jesús siempre estuvo rodeado de gente. Y las veces que Jesús estaba solo, estaba hablando con el Padre. Y ahora se le presenta al gobernador en el pretorio, en su oficina privada, en donde había que hacer una cita previa para hablar con el gobernador. Ahora se le presenta a Pilato la oportunidad de tener frente a frente a Jesús. Era el momento de su vida. Pilato conocía perfectamente toda la trayectoria del ministerio de Jesucristo. Él ya era el gobernador de 3 años de ministerio que tenía Jesús. Él conocía que Jesucristo era popular en Galilea. Él conocía que Jesucristo era popular en Judea, que atravesaba Samaria, Decápolis y todo, y todos los milagros. ¿Usted cree que un gobernador, usted cree que a él no le mandaron a decir de qué se trataba toda esa cuestión de que multitudes seguían a un nazareno? Claro que Pilato conocía quién era Jesús. Pilato sabía que él había sanado a la mujer encorvada, a la de flujo de sangre, al ciego Bartimeo, al paralítico de Betesda, el de la mano seca, la multiplicación de los panes y cantidad de milagros que hizo. Claro que Pilato sabía. Era el momento y no lo supo gobernar. Cometió el grave error de interrogar a Jesús. Déjeme decirle a Cristo, mi amado, con todo respeto, a Cristo no se le pregunta, a Cristo se le obedece. Nosotros no somos detectives, nosotros no somos investigadores, nosotros, le voy a decir una cosa, nosotros no somos aquellas personas que vamos a investigar, a preguntar, a juzgar o a condenar a Jesucristo. A él no se le pregunta, a Jesucristo se le obedece. Además, Pilato le hizo la pregunta equivocada. Porque si de preguntar se trata, le hubiera hecho la pregunta correcta. La pregunta que hace Pilato es, ¿eres tú el rey de los judíos? Cuando pudo haber hecho, le dice, Señor, ¿puedo yo convertirte a partir de esta noche en el rey de mi vida? Hubiera cambiado toda la historia de Poncio Pilato. Hizo la pregunta equivocada. Hay muchas personas que hacen demasiadas preguntas y lo triste es que hacen las preguntas equivocadas. En nuestra iglesia hemos manejado siempre, y me gustaría que usted lo viera en su Biblia, la primera pregunta en toda la Biblia, ¿sabe usted quién la hizo? El diablo. We're not supposed to question. Yo hablo, las personas que están cerca de mí, pregúntele. Casi no pregunto. O casi no pregunto, o nunca pregunto, nada. Porque siempre detrás de una pregunta hay algo que viene con dolo, con cola y con mala intención para ver qué es lo que voy a escarbar y qué es lo que voy a sacar. Pilato no supo gobernar ese momento. Pero además de esto, Pilato no supo gobernar su orgullo. En el capítulo 27, versículo 19, observe usted qué fue lo que sucedió. Mire si no es Dios que le está hablando a este hombre. Me gustaría que usted pusiera en orden cronológico todo lo que había pasado en el entorno de la vida del gobernador. En primer lugar, no lo removieron antes de que Cristo llegara. Estos puestos duraban 3 años. Y Dios le da tiempo y no lo remueven para que Jesucristo llegara hasta el pretorio. Y ahora lo tiene solito como nadie. Encerrado en su oficina, la marabunta, el tumulto, la multitud afuera. ¿Se imagina usted a solas con Jesús? ¿Se imagina usted solito encerrado en un cuarto con Cristo su Salvador? ¿Qué cosa le contaríamos? ¿Qué cosas le pediríamos? Pero no supo gobernar otra cosa. En el versículo 19, capítulo 27... Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, Hani, no tengas nada que ver con este justo. Viejo, fíjate que anoche yo soñé, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Cero iban dos. Dios no lo mueve del puesto, Dios se lo trae a su oficina, viene la esposa, y le dice, mijo, no le vayas a hacer nada a él, ¿oíste? Tú tienes en tus manos, además de la autoridad, el poder y todo, humanamente hablando, para condenar a este hombre o para absolverlo. Mijo, no le vayas a hacer nada, porque yo anoche he tenido muchos sueños a causa de este hombre. El machismo de Pilato lo mantuvo alejado de ser un gobernador objetivo. Prefirió prestarle atención a la multitud, porque la multitud afuera decía, ¡sacan a Barrabás y a Cristo crucifícale! Entonces, en ese momento, en ese acto, que le presenta la multitud a Jesús, le preguntaron, bueno, este hombre para mí no es culpable, este hombre no ha hecho nada. Señor, yo a ustedes se lo presento y miren ustedes qué hacen con él. Para mí es inocente este hombre. ¿Qué quieren que yo haga con él? ¡Crucifícale! ¿Y qué hago con el otro reo? ¡Suéltalo! Pero este gobernador prefirió mantener su alto nivel de popularidad. Ha bajado más de 50 puntos el presidente Piñera. Está 27 puntos de popularidad. A un año de que tuvo 70 y pico con el caso de los chilenos en la mina. Muchas veces las cosas que uno hace, discúlpeme mi hermano, pero hay muchas cosas que los estadistas y los gobiernos hacen que no son correctos para el resto de la gente. Porque no nos quisiéramos ver actos y cambios ya. No estamos pensando en lo que va a suceder después de 10, 15 años. Decisiones que no son populares. Pero preferimos mejor que la gente, ¡ay, que nos aplaudan! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bonito! Y hacer todo lo opuesto. Siempre hay que decir la verdad, aunque a la gente no le guste, aunque a la gente no le cuadre, aunque la gente se moleste, hay que predicar la verdad. Dwight L. Moody, uno de los grandes predicadores, decía, en su congregación tienen que haber dos reacciones. Una, la gente se enoja o la gente se convierte, si usted no le predicó. Pero él prefirió mantener incólume esa amistad, esos lazos de lealtad con César y preservar el puesto que tristemente después de la muerte de Cristo lo perdió. Prefirió mantener una buena relación con César, seguir siendo popular. Y desaprovechó la oportunidad de convertirse en el miembro de la familia más importante del mundo, la familia de Dios. Otra cosa que no supo gobernar, en Juan capítulo 19, versículo 1 al 8, su carácter. Ay, qué linda esa persona, ¿verdad? Qué amable. Oh, usted no lo conoce, usted crió un carácter ese hombre. Ay, pero mire, ay, es que usted no sabe cómo es ella. Es que usted no sabe, bien como dicen en el pueblo, ¿querés conocer a Andrés? Viví con él un mes. ¡Ja! ¡Qué carácter! Es que mire, si ni él solo se aguanta hoy. Y él no supo gobernar su carácter, aunque la definición psicológica de carácter es esta. Que el carácter es la parte de la personalidad del hombre que condiciona nuestra conducta o nuestro patrón. O nuestro patrón de comportamiento. Eso es el carácter. Y este hombre tuvo un problema y fue víctima, se da cuenta. Tremendo poder, más de 1 millón de personas, íntimo amigo de César. El gobernador por tanto tiempo como nadie. Pero no supo el gobernar el momento que tuvo. No supo gobernar su orgullo. Y desde cuándo yo te voy a hacer caso a ti, vieja. Yo hago lo que yo quiero. No supo gobernar su carácter en el capítulo 19, versículo 1 al 8. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y mire lo que... ¿Qué fue lo que hizo? En la primera le dije, no, discúlpeme. A Cristo no se le pregunta. A Cristo se le obedece. Pero lo ha de haber sacado de sus casillas. Lo ha de haber sacado de onda Jesucristo con las respuestas tan pragmáticas, tan escueto en su forma de responder, en sus respuestas tan así tan parcas, ¿no? Breves. Que eso ha de haber incomodado porque el gobernador dijo, y a mí no me respondes. Si tú no sabes quién soy yo. Y su prepotencia, por ser el gobernador, le dio por azotar a Cristo. Por ser gobernador, se sintió superior a los demás y superior por encima de cualquiera. Y cometió el error de su vida. Vea conmigo el versículo 8, 7 y 8. Él no sabía. Pilato no sabía. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, debe morir. Porque se hizo a sí mismo. ¿Cómo dice la Biblia? Usted sabe que le entró a Pilato. Cuando Pilato oyó esto decir, ¿tuvo qué? Usted ya sabe qué es eso, ¿eh? Él había escuchado que había hecho muchos milagros. Él había escuchado que había hecho tantas proezas. Que era un personaje súper popular. Y creyó que era el maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, y que era un milagrero de esos que ocasionalmente llegaban a la región. Pero nunca creyó que era el Hijo de Dios. Pilato tocó el botón en el Kremlin, el teléfono rojo en el Pentágono. Le pegó al Hijo de Dios. Mi amado hermano, a Cristo no se le ofende. A Cristo no se le agrede. A Cristo no se le golpea. A Cristo no se le insulta. A Cristo se le acepta. A Cristo se le recibe en el corazón. A Cristo se le ama. A Cristo se le sirve. A Cristo se le comparte. y a Cristo se le espera. Le he presentado en figuras a dos gobernadores que no se supieron gobernar. Y yo espero que usted en esta noche sepa gobernar, dominar, timonear y controlar el próximo minuto. En los próximos 60 segundos, usted estará expuesto ante el reto y el desafío más grande de su vida. ¿En dónde quiere pasar usted su eternidad? No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Ya se da cuenta que en nuestra iglesia, 20 personas más acá, es incomodísimo. No tenemos espacio para usted para sentarse cómodo. No tenemos un espacio para que usted busque un lugar para su vehículo. Por lo tanto, no perseguimos para que usted venga a la iglesia. Sino que se trata de que usted en esta noche le entregue su corazón a Jesús, aunque nunca más regrese acá. Incline su rostro. Vamos a orar en esta noche. Y vamos a pedirle al Señor con todo el corazón que hable y que se manifieste en nuestras vidas. Ahí donde usted se encuentra, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido aquí por casualidad. Este no es chiripazo. Esto no es coincidencia. Usted ha venido acá porque Dios le ha traído. Ha utilizado al amigo, ha utilizado al hijo, ha utilizado al compañero, ha utilizado al familiar para ser el vehículo e invitarle en esta noche. Pero ha sido Dios quien lo ha traído. Ahora le hago la pregunta. ¿Cómo va a gobernar usted este momento? ¿Va a ser igual que Pilato? ¿Preguntar muchas cosas de Dios? ¿Va a ser usted como Pilato? ¿Su orgullo profesional no le deja entregarle su vida a Cristo? ¿Su situación? ¿Su vida probablemente un tantito desordenada? ¿Cosas que hace que usted cree y sabe que no están correctas y que por eso usted no lo quiere recibir? ¿No va a saber gobernar su momento por esta situación? ¿Por su carácter? Ah, no, eso no es para mí. Yo no, yo cualquier cosa, pero menos eso. ¿Por qué no vienen esta noche y toma la decisión más importante de su vida? Insisto, no le invitamos a cambiar de iglesia, ni le invitamos a cambiar de religión. Le invitamos a que le entregue su corazón a Jesús. Repita conmigo allá donde usted se encuentra, adentro de su mente, de su corazón, esta oración y dígale: Señor Jesucristo, yo quiero en esta noche que tú entres en mi corazón a partir de hoy y para siempre. Vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano. Nadie le ve. Ahí donde está, levante su mano. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Levante todo su mano, por favor, las que han orado. Levante su mano. Dios bendiga, 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 Dios bendiga acá, allá, por favorcito. Dios bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano. ¿Alguien? Dios. Dios bendiga. Dios bendiga, alguien más, Dios bendiga, Dios te bendiga, gloria a Dios. No, esto no es momento de vergüenza. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. A Jesús no le dio vergüenza morir por usted. A Jesús no le dio vergüenza morir casi desnudo en la cruz del Calvario, públicamente. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer en esta noche, a entregarle nuestro corazón a Cristo. Voy a pedirle, por favor, que donde estamos todos, vamos a orar en voz alta, va a repetir conmigo esta oración. Ahí donde estamos y le decimos: Señor Jesús, en esta noche, yo te confieso públicamente como mi Señor y mi Salvador personal. Pido perdón por mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Señor, ayúdame a vivir una vida que traiga honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.